cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, es tiempo de misterios y para ello abrimos ya este espacio en blanco. Hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para compartir enigmas y algunas cosas más esta noche, ya veréis. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con saludos en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Un equipo esta noche formado en la parte técnica por Rubén de Felipe y Mar Gasca, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y esta noche acompañados Iván Castro, que llega desde Málaga para contarnos alguna de sus historias. Abrimos ya canales de comunicación, teléfono 900-137-137, hay 5 premios como siempre esperando, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y las redes sociales en Facebook y en Twitter, Blanco Radio, buscarnos que por ahí estamos. Y además tenemos un número de WhatsApp que atiende en Barcelona Ramón Álvarez, nuestro compañero. Apuntarlo si queréis mandar algún mensaje, 652-03-5934. Repetimos, 652-03-5934. Y ya estamos listos, vamos ahí con un avance de los temas que os hemos preparado esta noche, con la recomendación, como siempre, de que no os lo perdáis.
Nuestro viaje esta noche nos lleva hasta una época oscura en que las mujeres y los hombres eran castigados por realizar extrañas prácticas. Un tiempo en el que los pactos con el más allá eran una moneda de uso corriente. Épocas en las que la sangre corría regando la tierra. Era el tiempo de las brujas, de los aquelarres, de los sacrificios. Ese será nuestro primer tema. Habrá más. Asesinos con alas lo llamaremos. Un nuevo paseo por los cielos a la búsqueda de misterios, de esos a veces sin explicación. Llegarán noticias de las próximas citas del espacio en blanco y mucho más. Únete a nosotros. El espacio en blanco se abre ya para ti.
Ahí están las intenciones y, como siempre, el teléfono abierto 900-137-137. Saludar a algunas personitas que han venido a vernos desde Galicia y a nuestra primera invitada Mercedes Valdeón. Buenas noches, Mercedes.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos y en especial a tus oyentes.
¿Cómo estás?
Encantada de compartir contigo este tiempo mágico de radio del misterio más clásico y mejor enfocado de todos los tiempos.
Decir que eres, bueno, compañera, has hecho muchas cosas en televisión, diplomada en marketing, protocolo, investigadora últimamente y te viene de familia esto de eres una brujita.
Hombre, soy brujita. En realidad, mi primera experiencia curiosa, porque no extraña, la tuve con 4 años. Así que imagínate, desde entonces aquí. Bueno, pues es un caso muy curioso. Me mandó mi madre, en aquellos tiempos se podía mandar a los niños a comprar sin ningún problema. Y me mandó a comprar un paquete de Omo. Lo digo porque como ya no está en el mercado ese detergente. Y bueno, tenía que dar una vuelta a casa.
¿Dónde era? ¿En Madrid?
En Madrid capital. Yo me he criado y he nacido en el barrio de las Letras, en Madrid. Afortunadamente, me siento muy orgullosa de ello. Entonces, nada, bajé y en la esquina, en la tienda de siempre, la famosa cacharrería donde encontrábamos de todo, pues yo tenía un ser maravilloso con el que tenía una unión muy especial, era para mí como mi abuelo, el señor Irineo, y según llegué, alguien me dijo, una figura etérea, despídete del señor Irineo porque ya no va a estar más.
Entonces, ¿cómo una figura etérea? ¿Cómo era?
Una figura etérea era, en realidad, como si fuera una persona transparente. Yo no había visto nunca una persona así, pero para mí era una persona más. Con el paso del tiempo, soy consciente de que lo que vi no era un ser encarnado. Entonces, bueno, pues yo le hice las gestiones, le pedí el jabón, me lo dio,
pero
me marché.
¿Pero Irineo esa era la persona que te atendía?
Sí, vale. Irineo era el señor de la tienda.
El de la tienda.
Que siempre iba con un guardapolvos azul y una boina negra. Era encantador, con el pelo blanco muy abundante. Y entonces, al salir, yo le pregunté, estaba el mismo ente en la puerta, y yo le pregunté, ¿pero no le voy a ver más? ¿Por qué? Y me dice, pues porque se va a morir. Y entonces a mí me dio un pasmo tremendo, subí a mi casa llorando, y mi madre me dijo, pero bueno, ¿te has caído? ¿Te han quitado el dinero? ¿No? Porque traes el jabón, ¿qué te ha pasado? Y entonces yo le decía, pues lloro porque se ha muerto el señor Irineo. Y cuando a la mañana siguiente íbamos al colegio, porque a mí me llevaron muy temprano al colegio, pasamos por la puerta de la cacharrería y el señor Irineo estaba levantando el cierre. Con lo cual yo miré a mi madre me miró a mí y bueno, hubo ahí unos segundos de silencio. Pero a la noche siguiente, cuando volvimos a ir al colegio por la mañana, había un cartel que ponía cerrado por defunción. Esa fue mi primera sensación fuera de lo corriente, pero hay que tener en cuenta que yo tuve la suerte de criarme en una familia que estaba en contacto con la sociedad teosófica. La rama de la teosófica que había sobrevivido a la guerra civil, no la rama Hesperia, sino la clásica, en la buhardilla de la casa donde yo vivía, vivía el gran maestre de ese momento, Deogracias Orgaz Cazorla, y entonces, bueno, pues lo pude vivir todo con mucha normalidad, y mientras que otros niños estaban jugando a la comba en el parque, pues yo estaba jugando con cartas del tarot y escuchando conferencias de personas que se interesaban por lo que había aquí y por lo que había allí también.
Explícame un poco más eso de tu familia, estaba metida en la teosofía, la de Blavatsky y compañía.
Sí, en realidad eran estudiosos, ellos no formaban parte de la rama practicante al 100%, pero como teníamos al gran maestre en la guardilla, y tú sabes que en las casas antiguas en Madrid había reuniones, éramos vecinos y amigos y confidentes, entonces bueno, pues era un poco vox populi, que cuando alguien quería escuchar algo interesante, pues subía a la guardilla de Deogracias y yo me pasaba la vida arriba.
Qué curioso. Y luego te dio por investigar, ¿no?, toda esta serie de fenómenos.
Sí, claro. Date cuenta que yo me crié ahí. Con 14 años yo era medium y estaba trabajando bajo las órdenes de...
¿Sí?
Sí. Estaba trabajando bajo las órdenes a nivel experimental. Cuando tuve... Yo además menstrué muy pronto, que es una cosa que es curiosa para cuando te metes en el mundo de las medium, porque pasas a un nivel de categoría de comunicación diferente. Entonces, bueno, pues el medium, o sea, el maestro con el que yo trabajaba falleció, empecé a tener que trabajar con el hijo, aquello ya no me gustó, y entonces, bueno, pues yo empecé a alejarme. No he vivido la teosofía como religión en un sentido estricto, porque me considero más buscadora e impenitente. Creo que cada una de las religiones guarda una parte de misterio, pero que la verdad absoluta no existe. Y además pienso, y con el paso de los años y de la investigación cada vez estoy más convencida, que además la verdad es inalcanzable para un humano en una única encarnación. La historia es ir abriendo los ojos, ir despertando en la medida que te sea posible, y debes ser permeable a todo y crítico a todo también.
Está nuestra invitada Mercedes Valdeón esta noche. Con ella vamos a entrar en un mundo de brujerías, encantamientos, sacrificios, ya veréis. Tras esa introducción comenzamos.
Personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Durante mucho tiempo han sido perseguidas por sus creencias. Decenas de miles fueron torturadas y ejecutadas. Son brujas.
Las quemaban en grupo.
Creían que sacrificábamos aves en el patio y que rezábamos al diablo.
No es una religión.
Pero las brujas dicen seguir una religión verdadera y próspera.
La brujería es un modo de vida, además de un maravilloso camino espiritual.
Las brujas son nuestro primer objetivo de búsqueda esta noche. Nuestra invitada ha investigado sobre ello y nos cuenta.
Pues empezamos. Las brujas, ¿cuándo nacen? ¿Quiénes son? ¿Cómo eran o cómo nacen?
Bueno, la verdad es que las brujas...
Es un tema que hemos tratado muchas veces, pero yo tengo muchas ganas de hacerlo contigo porque hay aspectos que podemos descubrir curiosos.
Sí, un enfoque diferente probablemente porque es una sensibilidad distinta a la que a mí me lleva a acercarme al mundo de las brujas. No en esa palabra, porque para mí es una denominación peyorativa.
Peyorativa.
Eso es. En realidad, decir bruja es decir mujer, en el sentido más estricto. Cuando nos remontamos al principio...
Lo has dicho tú, que luego se enfadan conmigo.
No, pero lo digo en el mejor de los sentidos de la palabra y las mujeres que nos escuchen lo van a entender perfectamente. Porque cuando se nos empieza a mencionar como brujas es porque se nos quiere dominar, someter y quitar de los puntos de protagonismo que la propia naturaleza nos había proporcionado. Cuando la mujer en las sociedades antiguas, primitivas, es mujer, es madre, es canal de vida, provee la vida. Y además, mientras que el hombre caza, la mujer ingenia, engendra, crea misterio, vigila el cielo para saber cómo puede sacar rendimiento a la tierra y busca siempre la manera de proteger y curar y sanar a las personas que quiere, que son tanto los hombres que se van a cazar como los hijos e hijas que procrea. Todo eso le da en las culturas tradicionales una preeminencia, una importancia que los hombres quieren tener también. Ellos empiezan a buscar ese mismo conocimiento que ellas tienen y de eso se empieza a derivar la transformación del matriarcado en patriarcado. Uh-huh. Es decir, someter a la mujer, dominarla, controlarla. Los hijos empiezan a ser del hombre y no de la mujer, cuando por línea de sangre sería lo más natural. El conocimiento de las hierbas y las plantas pasa a ser del médico y no de la sanadora o de la saga, que era la que había estado curando durante milenios a las personas que se ponían enfermas. Deja de ser sacerdotisa para convertirse en sacerdote. Todo eso hace que de ser una sacerdotisa, de ser una diosa, de ser una vestal, pase a ser la mujer una bruja, en el peor de los sentidos de la palabra. Cuanto más nos acercamos al medievo, más nos acercamos a la denostación de la mujer en el sentido de procreadora de la vida, ¿no?
Me decías antes que todo comienza con Enoch, quizás.
Claro, quizás si nos, evidentemente, podríamos extrapolar la brujería pues a la India, a China, en fin, hay rastros de la magia trascendental desde el principio de los tiempos. Pero para acercarnos un poco más a nuestras raíces, quizás sería interesante valorar que se puede leer en el libro apócrifo de Enoch. Pues se lee algo como esto, os leo literalmente. las mujeres eran capaces de enamorar a las criaturas celestes, los ángeles, los hijos de Dios. Además, esto plantea también el hecho de que algunas de entre ellas, 200, según el citado libro, se convirtieron en mujeres privilegiadas, ya que no solo parieron los gigantes procreados de los ángeles, sino que también recibieron además la enseñanza extraordinaria de la magia, la hechicería, las virtudes de las plantas, las raíces y los árboles. Estamos hablando de que las mujeres seleccionadas por los hijos de Dios fueron las que tuvieron acceso en primer lugar a los conocimientos de sanación y a los conocimientos de hechicería y magia.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Mercedes Valdeón, adentrándonos en el mundo de las brujas y de la magia. En ese momento eran sacerdotisas, eran respetadas, ¿no?
Claro.
Luego llega la envidia o esos poderes y ya dejaron de ser sacerdotisas. Empezó a luchar contra el hombre o a estar
En competencia
con ella. A los hombres no les gustaba mucho esa historia, ¿no?
No les gustaba.
Y dijeron que erais malas y que había que quemaros.
Bueno, la verdad es que, fijaros, si hacemos una retrospectiva y nos ponemos a pensar, pues, cuando aquellas sacerdotisas estaban sentadas en el trípode en la entrada del oráculo de Delfos y vivían su profecía viendo al mundo arrodilladas delante de ellas. Esas personas, esas mujeres, son las mismas que apenas 1000 años después son perseguidas, denostadas, descuartizadas y sometidas a las más terribles torturas para que no molesten, para que no incordien, para que no roben el protagonismo que los hombres han logrado a base de violencia y no a base de generosidad, espontaneidad y sanación. Entonces, claro, hay ahí una posición de fuerza que convierte a esa sacerdotisa, a esa vestal, en una bruja, la descategoriza, la saca del mundo de la competencia para quedarse con el monopolio y la comercialización de aquello que ella hacía de manera espontánea, generosa y natural. Porque, Miguel, hay que entender que la sacerdotisa no recibía nada más que su propio sustento, pero profetizaba. Y, sin embargo, cuando el sacerdote empieza a oficiar,
ya quiere,
pide diezmo.
Ya.
Cuando el médico empieza a curar, quiere dinero. Cuando todo esto sucede, ella les incomoda. Cualquier saga, cualquier sacerdotisa, cualquier bruja, cualquiera, es una competencia desleal. Todo se empieza a mercantilizar y ella empieza a ser un estorbo.
Una cuestión de control y de poder, entonces.
Claro, evidentemente.
Vale, si nos vamos un poco al origen, también hay quien dice que eran las depositarias de la antigua religión, la Wicca, que se ha llamado,
claro,
ahora, ¿no? ¿Era una religión?
Claro, es la misma raíz. Date cuenta que si nos remontamos, por ejemplo, al África Profunda, un sitio donde tú tienes también mucho conocimiento por lo que has podido estudiar de santería y de todo lo demás en Centroamérica, estamos en la misma tesitura. Las mujeres eran las que canalizaban toda la sabiduría y en un momento determinado a los hombres se le imponen. En la tradición Wicca y en la tradición celta, los druidas que nosotros conocemos son hombres de barba blanca, pero antes que ellos, antes que Merlín, estaba Morgana.
¿Estaba Morgana?
Antes que Merlín, estaba, sí, Morgana. Entonces, en todas las tradiciones nos encontramos con lo mismo. Se ha ido despojando del poder que por naturaleza tenía la mujer, que transmitía generosamente, y se ha ido convirtiendo en algo duro, en algo violento, en algo impuesto y en algo mercantilizado. En todas las tradiciones, exactamente igual.
¿Brujas han existido en todas las tradiciones, en todos los países, en todas las culturas?
En todas, absolutamente en todas, porque antes que brujas eran mujeres que miraban de curar, de sanar, de que emocionalmente sus seres queridos estuvieran bien. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, si las colocamos ya, el término peyorativo bruja, la desnaturalizamos. Estamos hablando de mujeres generosas, cuidadoras de su prole, cuidadoras de sus amados, y por lo tanto lo hacían en el más amplio sentido de la palabra, de sacerdotisas, de cuidadoras, de sanadoras.
¿Y la diferencia entre bruja y hechicera?
Bueno, hay una diferencia y además tendríamos que hablar también del componente de la magia en un sentido estricto, porque lo que maneja la bruja es un conocimiento mágico, como dice el propio libro de Enoch, que le ha sido imbuido por los hijos de Dios directamente. En ese concepto un poco ambiguo y abstracto que en ocasiones nos encontramos cuando hablamos de magia, pues tendríamos que ir quizá a las definiciones de alguno de los sabios que lo trataron. ¿Hay magos y los magos tienen la misma intención que las sacerdotisas? No. ¿La magia que maneja una bruja es la misma magia que maneja un mago? No. ¿La bruja tiene relación directa con Satán y con su cohorte de demonios? En teoría sí, porque si nos retrotraemos a los conocimientos originales, tal como cuenta Enoch, son los hijos de Dios descendidos los que se relacionan con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios descendidos? Los seguidores de Lucifer, los seguidores de Satanás. Entonces, ¿por qué?
Claro. Luzbel, Lucifer, el
Lucifer,
que trae la luz.
Lucifer, claro, claro. Entonces, cuando descienden los hijos de los ángeles y se relacionan con las mujeres, son los hijos descendidos de Jehová. Estaríamos hablando de Lucifer y de toda su cohorte. Colin de Plancy nos dice en su Diccionario Infernal algunos detalles curiosos, por ejemplo, que uno de los diablos, demonios, era un gran duque, que se relacionaba directamente y que controlaba los aquelarres, aquellas reuniones de mujeres sabias, era Leonardo, ¿eh? Y también tenemos otro diablo muy conocido, Colin de Plancy. Merece la pena acercarse a su diccionario porque es muy entretenido y muy ilustrativo. Pero también tenemos otro muy conocido, que es Baphomet, al que se le asocia directamente con los templarios, pero que también es uno de los que abre la puerta para hacer conventículos con mujeres a las que les da instrucciones precisas sobre aquello que tienen que hacer para no ponerse en mala relación con los señores y con los nobles de la zona donde habitan.
Has nombrado aquelarres, estaríamos hablando un montón de tiempo sobre todo,
claro.
Esto. Había drogas y sexo en los aquelarres.
Bueno, se supone...
Drogas con la belladona, me refiero.
Claro, claro, se supone que sí, con el beleño, con la belladona, con todos aquellos, con el estramonio, con todos aquellos elementos que permitían alcanzar un nivel de trascendencia de conciencia que les podía facilitar a unas mujeres que en aquella época... Bueno, pues supuestamente tenían menos capacidad intuitiva, aunque yo lo dudo. Siempre se dice que ahora estamos mucho más adelantados. Habría que ver el conocimiento antiguo si realmente no nos daba sopa con onda. Pero bueno, entonces ese trance les facilitaba entrar en contacto con otros niveles, con otras dimensiones. Hay que entender que en la Biblia y en muchos libros mágicos, como por ejemplo en los propios libros de Moisés, en mucha de la tradición judía, se habla claramente que hay cinco espacios que viven, que conviven simultáneamente. Y entonces tú te puedes encontrar con seres de distinta entidad, con seres de distinta naturaleza, con seres de distinta vibración, y hay instrucciones precisas sobre cómo relacionarse con ellos. Volviendo a lo que te contaba antes, si eres mago, intentas dominar para tu voluntad a esos seres, pero intentando llevártelos a un terreno mercantil. Si tú eres bruja o sanadora, intentas entrar en contacto con ellos para que te den conocimiento para poder, ¿qué?, seguir ayudando a los tuyos.
¿Siguen insistiendo las brujas con esa tradición antigua?
Lamentablemente yo creo que hemos perdido con el paso del tiempo y la modernización mucho del conocimiento tradicional. Fíjate que incluso hoy en día a otro nivel estaríamos perdiendo incluso el dominio sobre las semillas originarias en nuestra realidad cotidiana. Ahora mismo la agricultura se mueve con unas semillas que están reservadas, patentadas, y las semillas originales, las que pues nuestras sabias antiguas conocían sus beneficios y su manera de trabajar, prácticamente son inalcanzables. Entonces las brujas que antes tenían un conocimiento sobre la naturaleza, sobre las plantas, sobre las hierbas, hoy en día no las pueden desarrollar en el sentido que las desarrollaban aquellas, ¿no? Con el conocimiento de la luz y del sol y de la posición planetaria, cómo coger una salvia en el momento en el que es más propicia para una cosa, eso hoy en día no se puede dar. Pero sí que hay estructuras brujeriles, entre comillas, que están trabajando muy bien, sobre todo para elevar el nivel de espiritualidad. Y hay un concepto que se está poniendo de moda, que es, yo espero que se ponga de moda mucho más, que es la palabra soridad.
Soridad.
Soridad. Es volver a poner en contacto la hermandad internacional de las mujeres para volver a ser solidarias, para volver a ser conscientes de que manejamos una energía que hay que hacer ver al mundo para recuperar la humanidad. La humanidad verdadera, la sensibilidad, la concienciación de que a través de la individualidad mejorada se puede llegar a una solidaridad mucho más coherente, mucho más consistente con lo que en realidad deberíamos ser los humanos.
El poder de la mujer. 2:31 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con algunas otras facetas de este tema de esta noche.
Y aquí es la entrada de la Cueva del Diablo. Están pidiendo permiso para que podamos entrar.
Oh Señor, oh Satán, permíteme entrar hasta el más recóndito de tu lugar, de tus entrañas. Sé que ahí estás, ya te siento. Y te agradezco una vez más tu presencia junto a mí.
Nos encontramos en este aposento para pedir que todo y cada una de las cosas que nosotros llevamos a cabo se cumplan.
Allí están las oraciones de la muerte para poder hacer el trabajo. Esas son las oraciones que vienen a dejar aquí.
Este es un fragmento de un ritual de magia negra realizado en la Cueva del Diablo en Catemaco, el pueblo de los brujos en México. Como este acto, según cuentan, se realizan muchos en todo el planeta, incluso en nuestro propio país. Es la magia negra. Conozcamos algo más de todo ello.
Hemos elegido este fragmento porque tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar, en Catemaco, en México. Lo llaman el pueblo de las brujas y era increíble lo que allí podíamos ver. Y lo hemos elegido para hablar de tipos de magia. ¿Hay diferentes tipos de magia o toda es la misma?
No, en realidad podríamos partir de una doble vía, en realidad. Aunque luego se habla mucho de la magia verde, de la magia roja. En realidad deberíamos atenernos a los orígenes ciertos y hablar de las dos ramas que consideramos magia en esencia.
Mano derecha, mano izquierda.
Sí, y además en un sentido claro. Cuando estamos haciendo alta magia y la dedicamos para curar, para sanar, para potenciarnos, para mejorar la vibración propia y universal, estaríamos hablando de teurgia. Y cuando estamos hablando de magia negra, de magia convencional, de magia convenenciera, interesada, mercantilista, estaríamos hablando de magia de Goecia. Estaríamos hablando de la mano izquierda y de la mano derecha, o incluso si nos retrotraemos al mazdeísmo y a Zoroastro, estaríamos hablando pues del principio original del bien y el mal. Ellos seguían a dos seres, Ormuz, que sería el bueno, y Ahriman, que sería el malo, y en ese sentido tenemos dos líneas, la luz y la sombra, lo positivo y lo negativo, lo frío y lo caliente, en fin. Pero en realidad, cuando somos conscientes de que todo es un todo, y valga el juego de palabras, tendríamos que tener suficiente capacidad para dominar ambas partes para que no se nos descompensaran. Nadie debería poder ser exclusivamente bueno y nadie debería poder ser exclusivamente malo, porque en la compensación de los elementos es donde reside el equilibrio. Entonces, cuando nos vamos hacia la izquierda, como en Catemaco, cuando nos vamos al interés, a la manipulación mercantil, se manejan energías, pero la experiencia nos dice, a través de la investigación, que nunca consiguen llegar a un gran poder para luchar contra la luz, porque precisamente les hace obtusos el hecho de manejar con egoísmo ese punto energético.
Vale, déjame que te pregunte, ¿con qué tipo de energía se trabaja, tanto la una como la otra?
En realidad la energía es la misma, la intención con la que la manejas es distinta. Trabajamos con un fluido, ese fluido es el que interconecta absolutamente todo. si nos ponemos a mirar lo que tuviéramos que valorar con un microscopio y lo que tuviéramos que valorar o que somos incapaces de ver en el universo, todo está unido por el mismo fluido y lo único que nos podemos permitir es manejarlo con distinta intensidad, amparándonos en los conocimientos que tenemos y en las circunstancias de todo tipo que nos rodean, las emocionales, las climatológicas, todo. Todo está interconectado. Entonces hay una única energía que fluctúa y dependiendo de tu conocimiento y de tu intención, la puedes manejar de una forma u otra.
Ya. Y cuando se trabaja con muertos o con espíritus o con loas o con...
Necromancia, abusas, ¿te refieres?
Sí. Alguna gente, cuando hemos estado investigando en santería y en otro tipo de magias o de rituales o de religiones, decía que trabajaban con muertos, con espíritus a los que habían pactado con ellos.
Sí, bueno, eso en realidad es una constante. Date cuenta que en la propia Biblia se habla de cuando, por ejemplo, Saúl va a invocar a un profeta, y en este caso a una bruja, porque la bruja Endor, para descubrir qué va a pasar en el siguiente combate. Entonces ella invoca al espíritu de un profeta muerto. Quiero decir que esto no es nuevo, como era antes es ahora. Esto sigue siendo siempre lo mismo. Lo que pasa es que hay que entender, cuando se investiga en profundidad, que quizá nos estamos moviendo con metáforas. Cuando desde el principio de los tiempos, en la mayor parte de los libros sagrados, encontramos que todo el mundo, a un cierto nivel de manejo mágico, puede entrar en contacto con las almas de los muertos, de los desencarnados, quizá no estamos hablando de un muerto al que vamos a contactar en la Tierra, como podrían hacer los Jungan o los Bokor. Estaríamos hablando quizá, tal vez, de que el espíritu, cuando el cuerpo muere, evoluciona y sigue vivo en otra dimensión, con otra vibración, y entonces se puede entrar en contacto con esa entidad etérica que sigue siendo un espíritu en evolución, que pasó por una fase de crisálida como humano, pero que ahora se ha superado. Quizá esa sea la razón que alienta tantos contactos contados en tantas tradiciones distintas, en tantos libros sagrados diferentes, y nos llevaría a otra situación completamente distinta. Estaríamos hablando de que no lo podemos explicar porque no tenemos medio científico ni técnico para explicarlo. Pero eso no quiere decir que en algún momento llegue a ser explicable.
Yeah.
Ellos ocuparían otra dimensión y, por lo tanto, si tuviéramos la capacidad de emitir y ser recibidos, podríamos ser contestados.
Magia negra, hablábamos. ¿Se hace magia negra en España?
Se hace magia negra en todo el mundo. La magia negra es aquella que se maneja por interés, para condicionar, para poseer, para dominar. Fíjate que te comentaba antes de comenzar el programa que esto es eterno. Se hace magia negra hoy aquí, sobre todo en España, criminológicamente hablando. En los archivos de la policía hay muchísimos datos, sobre todo en Levante, en toda la costa de Levante, desde Cataluña hasta el sur. Es una constante que haya restos que se encuentran de rituales con una clara intención oscura. Hace muy poco tiempo, apenas un par de años, se descubrió cómo había cementerios en Canarias que vendían partes de cadáveres de fosas levantadas para rituales y se llevaban a cabo rituales de magia negra. Pero tampoco es nuevo. Estaríamos hablando de que incluso siglos antes de que Cristo tuviera luz en este mundo, pues había ya rituales. Incluso tenemos pruebas arqueológicas de piezas que se llaman defixiones. En esas defixiones hay de todo, Miguel.
¿Sí?
Podemos encontrar rituales que se mencionan, por ejemplo, para conseguir una petición lésbica. Por ejemplo, sede de la terrible oscuridad, perro de afilados dientes. Evidentemente está invocando a Cerbero. Tú que meneas las tres cabezas y que viajas a las profundidades de los infiernos, ven, conductor de almas, junto con las crueles erinias, acércame el espíritu de mi amada, y es una mujer la que invoca, y que solo se someta a mí. Pero también tenemos una persona que intenta que un hombre que no tiene descendencia pierda la memoria y le ceda todos sus bienes. Te conjuro en nombre de Gea para que este hombre, que se llama Nepio, pierda la memoria y me dé todos sus bienes, literalmente. O algo que está muy de moda en este momento. Bueno, pues espíritus de las oscuridades, atad, encadenad, obstaculizad, derribad, hacer volcar a Eukerio, el auriga, y a todos sus caballos mañana en el hipódromo de Roma, para que yo pueda ganar las carreras.
Increíble. Luego veremos formas de salvarnos de este tipo de cosas. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos daros más detalles de este tema que estamos tocando esta noche con nuestra invitada Mercedes Valdeón.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Primero lo buscaron en el Mar del Sur de China, después en el Golfo de Tailandia y por último en el Océano Índico. Según la compañía, se perdió contacto con el avión media hora después de despegar de Kuala Lumpur porque alguien desconectó el aparato que envía información del vuelo a la torre de control. Es el mayor misterio de la historia de la aviación.
Sigamos avanzando en el tema de la magia, ahora con los sacrificios, con el empleo de la sangre en ellos. El uso de la sangre es muy amplio en la magia. Con la misma consagramos herramientas rituales, las dotamos de poder y lo hacemos de un modo único. Con sangre cargamos sigilos, sellos de espíritus, demonios y dioses. La empleamos a modo de ofrenda o sacrificio y se la usa para abrir los portales hacia el otro lado. También nos encontramos con sacrificios más simbólicos, como ofrendas de velas, vino, flores y otros elementos que pueden ser empleados a modo de agradecimiento por algún favor recibido. Sin embargo, habrá momentos en la vida del mago que necesitará concentrar un gran poder para que una entidad se manifieste en plano físico. Será necesario, entonces, el sacrificio de algún animal para que, mediante el uso de la sangre, esta entidad tome forma en el plano físico y así podamos obtener lo que se pretende en el ritual. Los sacrificios será nuestro siguiente tema. Conozcamos algo más de ellos.
Pues ahí está un aspecto más de este mundo que estamos tratando. Dejamos la magia para después, si te parece. La sangre para después. Sacrificios. Se utilizan en todo tipo de ofrendas, yo no sé cómo llamarlos, en todo tipo de trabajos mágicos.
Se utilizan en todo tipo de trabajos mágicos y se utilizan en todas las tradiciones religiosas de la humanidad desde los más remotos tiempos. De hecho, la mayor parte de los espíritus de los sabios, incluso la interrelación con los espíritus de la naturaleza, parece que era una especie de pacto, toma y daca, quid pro quo. Si yo te pido algo, te doy algo a cambio. Y la sangre, como se comentaba antes, se consideraba un fluido imprescindible para eso. Pero además hay otra serie de sacrificios que en realidad eran como compensación. Dentro de las propias etapas de los sacrificios que plantean los hebreos en los libros de Moisés, hay algunos que son precisos. Nos dicen que pueden ser la molienda de granos y de flores con aceites vegetales en ese caso, porque ya sabéis que la tradición judía prohíbe que, salvo para sacrificios de importancia, se utilice la sangre y la grasa. Entonces, bueno, hay en relación con este elemento en concreto, con los sacrificios que son de compensación, lo que hoy en día hacemos con velas, con frutas, dentro de la tradición de la santería que tú conoces muy bien, Miguel, pues, por ejemplo, hay dulces, hay joyas, hay flores, hay de todo tipo de cosas. Pues dentro de eso, en la tradición más radical, sobre todo en la hebrea, hay algo que ronda incluso la situación, una situación muy delicada, algo que llegó a producir en la Edad Media lo que se conoce vulgarmente como el libelo de sangre. ¿Por qué? Bueno, pues porque para celebrar la Pesaj, la Pascua, se celebraba uno de estos rituales aparentemente sin sangre. Se tenía que mezclar un pan ácimo, sin levadura, en cierto sentido, para conmemorar que con la prisa de huir de Egipto no había habían podido conseguir levadura suficiente como para fermentar el pan. Pero hay unos pasajes en la Biblia que dicen que el sacerdote que oficie ese sacrificio, en teoría sin sangre, ante la posibilidad de que tenga que hacer también un holocausto y tenga sangre en las manos, podría asperjar esa ofrenda aparentemente sin sangre. Y luego, si tenemos oportunidad, mencionaremos eso. ¿Por qué hacemos intercambio? ¿Por qué hacemos un sacrificio de compensación? Bueno, lo hacemos por lo que os decía. La naturaleza, siempre que la vas a pedir algo, parece que te queda mejor satisfacción a ti de dar algo a cambio. Las flores son sencillas, los inciensos son sencillos, pero empieza la cosa a complicarse, sobre todo aunque tú empieces a pedir poco a poco, porque cada vez que pides algo parece que tienes que dar más a cambio.
Siempre funciona la magia, eso que dicen que cuando uno hace mal, al final se te devuelve a ti.
En realidad, yo soy de la opinión, voy a decir una frase que era de mi bisabuela, que se crió en la Teosófica también, y que es: nena, no te preocupes porque las maldiciones de burro no llegan al cielo. Y yo siempre me he aplicado eso toda la vida, ¿no? Las maldiciones de burro no llegan al cielo. Entonces, cuando tú tienes un conocimiento suficiente como para poder manejar el fluido etérico en un sentido o en otro, ya tienes también el conocimiento y la conciencia de que si lo utilizas mal, tienes un karma de compensación. No te vas a meter en berenjenales. Y por otro lado, si eres un mago que maneja una energía o un fluido muy denso y lo haces única y exclusivamente por un bien material, la propia situación te va a estancar, no te va a permitir llegar a hacer grandes males. Entonces, si nos atenemos a ese espíritu estricto, grandes cantidades de dinero a brujos no habría que pagar, porque si tú quieres un gran mal, lo que vas a obtener es un gran karma.
Dos preguntitas y vamos con la última parte que estáis esperando de la sangre. ¿Mal de ojo tiene que ver con la brujería?
Claro, sería una de las partes de la energía no controlada. Es decir, tenemos una parte de maleficios que son intencionados y otros que no son intencionados. Entonces, el mal de ojo en general podría deberse a ese influjo negativo que por envidia, sin intención de herir, tú puedes generar. Luego hay el otro mal de ojo, que ya no sería mal de ojo, sino que sería un ritual hecho a conciencia. Ya no lo podríamos llamar mal de ojo. No sé si os acordáis, nosotros que ya tenemos una edad, de cuando las madres antiguas daban el pecho, siempre tapaban la cara del bebé mientras mamaba, pero no era para que no le vieran el pecho, era porque en los momentos de comunicación entre la madre y el hijo, o por ejemplo en los momentos del nacimiento, se pensaba que una mala envidia de, o sobre todo, otra mujer podía traer complicaciones tanto a la parturienta como al bebé. O cuando mamaba el niño podía generarse una situación de envidia y de mal de ojo y secar el seno de la madre o perjudicar la salud del niño. Entonces, el mal de ojo sí existe en un sentido energético, pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos energía suficiente como para protegernos.
Luego, al final, daremos algunos consejos para protegernos y librarnos de este tipo de cosas. Vamos al fútbol, antes de entrar en la sangre. Me decías que alrededor de campos de fútbol, Brasil, Sudamérica, claro, Latinoamérica, hay algunos brujitos que hacen,
claro,
cosas.
Claro, te relacionaba antes la defección de los aurigas, esa maldición que se hacía rompiendo una cañería de agua fría y en Grecia, te estoy hablando de 200 años antes de Cristo, con vencer a una auriga. Bueno, pues hoy en día hemos tenido muy recientemente la noticia de que Argentina ha recibido la ayuda de un brujo que se llama Manuel Valdés para conseguir presentarse en Rusia.
Estaban casi a punto de no entrar.
Claro, de no entrar. Entonces se le hace una entrevista en la televisión argentina a él y dice que tuvo que destrabar una serie de cosas y al mismo tiempo darle un empujoncito y ayudarle. Entonces estaríamos hablando de alguien que destraba, pero que al mismo tiempo traba al contrario. Estamos ejerciendo una magia ¿de qué tipo? Negra.
1:50 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con el último aspecto que tenemos preparado para esta noche.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Es uno de los secretos mejor guardados del mundo antiguo. Sin embargo, los indicios se repiten a lo largo de todas las culturas. Las mismas civilizaciones que inventaron la escritura, que iniciaron el arte, que establecieron los cimientos del futuro, también tenían un lado oscuro. En muchas de las antiguas culturas se practicaba un ritual, tan común como sangriento. Durante toda la antigüedad se practicó de diversas formas, pero siempre el resultado era el mismo. Estaban obsesionados con el sacrificio humano.
A lo largo de la historia, diferentes civilizaciones buscaban formas de agradar a sus dioses para obtener beneficios o para terminar con malas épocas. Para ello, entre otras cosas, se les entregaba algo a cambio y en algunos casos a alguien. Eran los sacrificios humanos. Han sido muchas las culturas que realizaron sacrificios de este tipo. Chinos, celtas, cartagineses, según las crónicas, llegaron a sacrificar más de 20.000 niños. Asimismo, los mayas y aztecas e incas también lo practicaban en Mesoamérica. El sacrificio humano. Descubramos algo más de estas extrañas prácticas.
5 minutitos y luego te quedas un ratito más, ¿te parece?
Fenomenal.
Vale. Cuando parece que alguien tiene que hacer un pacto poderoso con una entidad poderosa, llega el momento de los sacrificios. Algo que estaba, como hemos escuchado en esa introducción, desde el principio de los tiempos ya practicando, ¿verdad?
Sí, en realidad no es algo que tú ofreces voluntariamente, es algo que está establecido en los pactos con las divinidades. Por ejemplo, en los libros de Moisés se establece claramente que se tiene que matar. En la tradición de Moloch, por ejemplo, que era el dios de los fenicios y de los cananeos, estaba establecido que los primeros hijos varones de todos los pobladores tenían que ser entregados a una estatua que era, bueno, la efigie de un toro. Estaba hueca por dentro, era un horno y tenía los brazos extendidos. Entonces, cuando el varón iba a cumplir un año, había que ponerle sobre las manos de Moloch, se movían unos engendros mecánicos y cuando el horno estaba en completa ebullición, el bebé caía dentro. En España hemos tenido un templo de estos en Cádiz, porque ahí teníamos una colonia importante fenicia. Y aunque ahora mismo, afortunadamente, no hemos podido tener acceso a ruinas arqueológicas de ese tipo, y digo afortunadamente porque sería espantoso, sí que tenemos muestras de ello, por ejemplo, en el Tofet, que así es como se llamaban esos elementos de Cartago.
En Cartago.
Entonces hay muchísimos.
Cantidad de niños.
Cantidad de niños. Date cuenta de que eran todos los primogénitos y además, dependiendo de para qué tipo de sacrificio fuera, también se aceptaban hembras. En realidad se obligaba a que fueran todos los machos primeros nacidos y en algunas ocasiones también se aceptaban a las mujeres. Hay otros sacrificios de sangre, no solo estos. Por ejemplo, tenemos un sacrificio de sangre que no somos capaces de ver con claridad, pero la comunión, tal como la conocemos en la tradición católica, es un sacrificio de sangre. Y es un sacrificio de sangre por el que además se menciona al propio sacerdote. Si tú acudes a la RAE para ver qué significa sacerdote, significa aquel oficiante autorizado por la Iglesia Católica para oficiar el sacrificio de la carne y de la sangre de Cristo en la ceremonia de la misa.
Carne y sangre de Cristo.
Claro. Es más, hay que decir que es una cosa muy, muy llamativa que en un plazo tan reciente como en el 1996, esto es un dato que muy poca gente conoce, se produjo un milagro llamado Milagro Eucarístico de Buenos Aires. Y lo controló y lo vivió en primera persona el que hoy es Papa, el Cardenal Bergoglio. Concretamente, en una iglesia apareció una hostia consagrada despreciada y tirada en un lugar. La señora que ayudaba al sacristán se lo dijo al oficiante y este la guardó en el tabernáculo. A los 3 días apareció la hostia manchada de sangre y se llamó al Cardenal Bergoglio para que la observara. La guardaron hasta que llegó un médico. El médico se llama Ricardo Castañón Gómez, fue contactado, la estuvo analizando durante 3 años. Al final lo pusieron en contacto con un cardiólogo reconocido y hay unas pruebas científicas que dicen que esa hostia tiene literalmente ADN humano y corresponde a un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo.
¿Qué me dices?
Cerca de las válvulas. Además hablan claramente de que el pertenece a AB, al grupo sanguíneo, y no solo eso, ya se ha establecido una investigación porque este mismo médico a día de hoy ya está estudiando otros 4 milagros eucarísticos de estas condiciones. Curioso, pues que en el...
un minutito,
En el Concilio de Trento enseña que quien no cree en la transubstanciación no es digno de ser católico. Estaría pronunciando un anatema y debería ser excomulgado. Así que se debe creer que la hostia cuando se comulga es carne y sangre de Cristo.
Vale. Mayas, incas, aztecas también realizaban sacrificios humanos. A veces decían en un día 30.000 personas. No sé si será la...
Bueno. La cifra, sí, era cuando recogían prisioneros y los ejecutaban.
Algunos de ellos incluso iban voluntarios a ese sacrificio, porque bueno, era la forma de llegar más pronto con los dioses.
Más lejos. Y luego había algunos que eran tremendos. Por ejemplo, jugaban partidos de fútbol con las cabezas de los ejecutados en sacrificio.
Curioso. Vemos luego el poder de la sangre, ¿te parece?
Perfecto.
Hacemos una mínima pausa. Tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Está nuestro compañero Iván Castro para llevarnos a dar una vuelta por los cielos, a buscar algunos misterios. Mercedes nos va a seguir contando datos espeluznantes que tienen que ver con la sangre y con cosas que andan sucediendo por ahí y algunas otras cuantas noticias más. Por ejemplo, la próxima cita del Espacio en Blanco, sabéis, dentro de 2 semanas, a final de mes, estamos en Albacete, en el congreso más importante que se hace sobre estos temas de vida, después de la vida, y ahí os esperamos a todos. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir, nos vayáis que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios de nuevo. Aquí en Radio Nacional, el Espacio en Blanco se vuelve a abrir para todos vosotros. Con la bienvenida y las gracias por seguir ahí conectados en Radio 1, Radio 5, descargándonos en el podcast y a través de la radio online en 100 y pico países en todo el mundo. Saludos desde España. Unos cuantos temas y misterios que nos esperan todavía en esta segunda hora. Dentro de un momento, Iván Castro Palacios, nuestro comandante favorito, nos va a llevar a dar una vuelta por los cielos a conocer misterios, pero seguimos con Mercedes Valdeón, nuestra primera invitada, y llegamos al tema de la sangre. A algunos compañeros no les gusta mucho eso de que hables de sangre. Tiene un tremendo poder la sangre, lo ha tenido desde siempre, ¿verdad?
Claro, se considera el fluido de la vida y por lo tanto es el elemento al que se le reconoce mayor valor mágico. Incluso en la propia Biblia se hacen específicamente manifestaciones por parte de Yahvé sobre cómo se debe de aplicar los sacrificios dentro del propio tabernáculo, salpicando velos, salpicando rincones. Evidentemente, para cuando se tiene que hacer un pacto de importancia, tanto si estás manejando alta magia teurgia como si estás manejando magia negra, se recurre casi siempre a la sangre de los seres más puros, que en este caso pues serían los niños. Y tenemos casos escalofriantes no solo en la más remota antigüedad, sino en la más próxima cercanía. Sí. Y además otro tipo de casos que no son solo sacrificio de niños, sino baños en sangre hoy en día de personajes que están en la élite del poder.
Vamos por partes. Vamos con los niños primero.
¿Primero los niños? Sí, vale. Vale, pero yo pensé que íbamos a ir increchendo de terror. Pues vamos...
Como quieras.
No. Vamos con los niños. Si utilizamos sangre de niño, la vamos a utilizar siempre con una finalidad rejuvenecedora, potenciadora y magnificadora de nuestro poder fluídico, del control del poder fluídico. Tenemos, por ejemplo, noticias de que hay dictadores que se han bañado en sangre de niños, como por ejemplo Stroessner en Paraguay. Está documentado, es un estudio criminológico desarrollado, y tenemos la desgracia de que murió sin juicio, murió a los 93 años en el 2006 sin ser juzgado. También tenemos niños que son comprados, por ejemplo, en Nigeria, por ejemplo, en Sudáfrica, por ejemplo, en Sudamérica, con la finalidad de extraerle órganos para hacer trasplantes, pero al mismo tiempo la sangre se utiliza para hacer filtros poderosos para luego conseguir digamos planes mayores, como por ejemplo el narcotráfico utiliza en muchas ocasiones esta sangre para blindarse los jefes y no ser ni denunciados ni heridos. Antiguamente había una idea que se llamaba una salvaguarda, se hacía con la sangre molida de los cordones umbilicales y se llamaban detentes, se llevaban a la guerra. Y sin embargo ahora pues los narcotraficantes utilizan esta sangre de estos niños. Por ejemplo, en Nigeria se compran por 150 euros y hay granjas de mujeres embarazadas que son violadas sistemáticamente para poder proveer al mercado ritual de niños. Sí, sí, además está documentado, ¿eh? Hay hace una década un estudio y una investigación criminológica al respecto y muy recientemente, hace apenas 3 años, otra. Se han liberado 300 niñas que estaban siendo niñas y ya mujeres porque las mantienen hasta que se mueren o hasta que no pueden seguir gestando sistemáticamente para vender niños. Se venden tanto para la adopción, sobre todo en Europa, como para todo tipo de ritual. Y para terminar, los niños acerico. Es otra técnica. Los niños acerico, también desde la más remota antigüedad, se usan como acericos, literalmente. Se les va clavando sistemáticamente agujas en lo que, si se hace en Oriente, coincidiría con los meridianos energéticos para potenciar en el elemento de identificación una activación de su propia energía. Es decir, si a un niño se le pincha el cerebro, a una persona rica, por ejemplo, que tenga mala la circulación en la cabeza o, digamos, una pérdida de memoria, se reactiva. Si una persona tiene problemas de digestión, al niño que está siendo objeto de la magia de transferencia se le pincha en el estómago. Pero lo terrible y trágico de esto es que tenemos documentos policiales que hacen claramente referencia a que esto se hace cíclicamente. Hace apenas unos meses se detuvo a un hombre en Brasil por torturar con más de 50 agujas al hijo de su pareja para vengarse y hacer un amarre y mantenerle con él. Tenemos a niños chinos que son torturados sistemáticamente por haber nacido, en este caso niñas, entonces se les pincha de una manera determinada para que el próximo hijo que para la madre sea varón. Y bueno, tenemos un caso aquí muy famoso, sí, el niño de la Seca, que fue torturado por su madre con 27 agujas distribuidas por el cuerpo y 4 en el cerebro, sobrevivió y luego fue dado en adopción. Pero cuando la preguntaron a la madre, dijo que bueno, que no tenía muy claro por qué, que no sé qué, estuvo solo unos años en un psiquiátrico y luego la dejaron en libertad. Es claro que esto pertenecía a la raíz de la tradición mágica ritual negra, como los muñecos vudú, de pinchar directamente en una persona viva por una transferencia. Esa madre lo que quería era perjudicar al marido.
Y para terminar, el poder de la sangre rejuvenecedora que se está utilizando en la actualidad, ¿no?
Bueno, en realidad hemos llegado a un punto en el que el marketing obra milagros. Aquello que nos hubiera resultado completamente asqueroso y repugnante hace apenas nada de tiempo, hoy no solo nos parece aceptable, es que nos parece saludable. Hay, por ejemplo, elementos de cosmética en el que se utiliza sangre reciclada propia, pero cuando pasas de una edad y ya no tienes estrógenos, no tienes progesterona, se utiliza sangre de joven centrifugada para que tú te la puedas inyectar y puedas tener más pelo o puedas rejuvenecer y tener menos arrugas. Y luego, por ejemplo,
¿eso se vende legalmente?
Se vende legalmente hasta el punto de que, por ejemplo, se venden ahora también transfusiones de sangre joven a un precio módico, 8.000 euros, en una empresa que se llama Ambrosie, que está radicada en California. Todo se hace dentro de la más estricta legalidad y por un precio más que sustancioso para la empresa. 8.000 dólares por transfusión. Tenemos, por último, por ejemplo, detalles de políticos de alto nivel que han sido presidentes de gobierno y lo son en este momento, Berlusconi, o en este caso, muy recientemente publicado nuestro querido Putin, que acude con frecuencia a la República de Altai, casi cada 3 meses, a darse unos baños de inmersión en sangre de venado de allí. La peculiaridad, aparte de la propia asquerosidad del evento, es que se tiene que extraer esa sangre con un extremo sufrimiento por parte de esos corzos, de esos venados, porque se tiene que partir el cuerno, solo puede ser sangre del cuerno, y se tiene que partir mientras que él no está ni anestesiado ni nada. Sucesivamente se va desangrando, cuando ya el venado se desangra, aunque intentan mantenerlo todo lo que pueden, el cuerno se corta del todo, se pulveriza y se vende a Oriente, porque tiene no solo la faceta revitalizadora, rejuvenecedora, potenciadora de la virilidad de aquellos hombres que se bañan en la sangre, sino también un alto efecto afrodisíaco para los chinos que lo consumen con regularidad.
Y para terminar, Mercedes, ¿cómo nos podemos defender de ese tipo de historias, de las magias, de los hechizos, de los males de ojo, de los trabajos que hacen por ahí mucha gente?
Abrir los ojos y pensar que tanta energía negativa como nos llegue somos capaces de filtrar con nuestra propia energía. Pero tenemos que ser conscientes de que el poder personal es mucho más que el que habitualmente se nos reconoce. La intuición, la precognición, los pálpitos famosos, hay que tomarlos en consideración. Y luego ser siempre muy consciente de que si vas haciendo el bien por el mundo, es muy difícil que te perjudique el mal. Hay algunos rituales que se llaman escudos de luz que pueden funcionar bien. Son pequeños rituales de meditación en los que tú irradias una energía blanca que sale desde tu plexo solar, entre los senos de las mujeres, en el pecho de los hombres, y imaginas que hay unas ondas blancas que te rodean completamente. A eso se les llama ondas de luz para la protección. Dos libros de referencia, Protecciones de Alta Magia, de Eliphas Levi, o también algunos otros libros que pueden ser interesantes.
Y sobre todo eso, hacer siempre el bien, porque aquello que haces o que piensas se te devuelve, la
claro,
vida te lo devuelve.
Tienes que tener la mente clara, el corazón puro e intentar hacer el bien. Tendremos que volver a ser sacerdotisas y menos brujas y brujos. Pero con la sensación de que tenemos que luchar por liberarnos de los condicionamientos culturales para volver a la esencia humana.
Ojalá así sea. Forma de contacto contigo, si alguien quiere conectar.
Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, puede hacerlo a través de mi móvil de contacto, 615 50 22 21.
Espera, que apuntamos, 615.
615 50 22 21 o en mi página web, www.mercedesvaldeon.es.
Espero que hayas disfrutado estando con nosotros.
Yo espero que vosotros también, aunque no sé si el tema de hoy era para disfrutar mucho, pero me ha encantado compartir este tiempo mágico contigo.
Y a nosotros, muchas gracias.
Gracias a ti, un beso para todos.
3 y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias.
Soy Eric von Däniken. Y me gustaría un saludo a Radio Nacional del programa Espacio en Blanca.
Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Próxima cita del Espacio en Blanco. Quedan ya pocos días al final de mes, día 28 y 29 de octubre, en el congreso más importante que se celebra en España de estos temas. Nos vamos a hablar con su responsable, Rafa Campillo. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Por aquí andamos?
¿Qué edición es esta ya del congreso?
Bueno, esta sería la décima. Estamos de cumpleaños, sí. Son números redondos, aunque en realidad pues hay 3 ediciones más que se hicieron en Egino. Esa sería la decimotercera.
Decimotercera. 10-13 años, dependiendo cómo se mire, de un congreso que se llama Vida Después de la Vida, que ha concitado a algunos de los mejores especialistas de todo el mundo y a miles y miles de personas, ¿eh, Rafael?
Han pasado miles y miles de personas, y aparte los vídeos están en la web y las han visto miles y miles de personas también, o sea que...
Y todo el dinero se ha servido para para campañas de ayuda humanitaria al Padre Ángel, que se le han entregado, qué bien, cientos de miles o por ahí debe estar, o debemos estar cerca de esa cantidad, ¿verdad?
Sí, sí, hemos recaudado muchísimo dinero, hemos participado en proyectos de ayuda al tercer mundo en varios países y, bueno, este año pues tenemos ahí un proyecto muy bonito también.
El misterio sirve para algo más. 28 y 29 de octubre, el lugar de nuevo Albacete, ¿verdad?
Palacio de Congreso de Albacete, este último fin de semana de octubre, que está ya muy, muy cerquita. Y bueno, quedan muy, muy poquitas entradas, o sea que no hay que dormirse en los laureles.
Vale, dime la gente que va a estar, los
pues
ponentes.
Por encima estará Fernando Sánchez Dragó, Jesús Callejo...
Espera, nos va a hablar, ¿y los pájaros? Esto no es, ¿no? ¿Seguirán los pájaros?
Sí, sí, y seguirán cantando los pájaros, seguirán los pájaros cantando.
De eso va a hablar Fernando Sánchez Dragó.
Sí, va a hablar de la espiritualidad y, bueno, es una manera de decir que existe vida después de la vida, ¿no?
Qué bonito.
Seguirán los pájaros cantando. Es un título que a mí me cautivó cuando me lo dijo, me quedé impresionado.
Qué bien.
Va a ser una conferencia muy bonita.
Fernando Sánchez Dragó. ¿Más gente conocida del programa?
Pues gente, pues fíjate, estará también Jesús Callejo, conocido de Espacio en Blanco, y que estaba yo detrás de él pues ya bastante años para traerlo, ¿no? Este año estará por fin Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler, que van a hacer un dueto, y van a dar una conferencia conjunta. Los vimos hace poco en las dos juntas también en la Iglesia San Antón de Madrid.
Sí, señor.
Y bueno, me encantó el sentido de humor que tienen y lo bien que se compenetran. Las hemos tenido por separados en el Congreso, pero esta ocasión van a estar las dos juntitas y seguro que nos van a sorprender con su conferencia.
Y hablando de sus experiencias con el más allá, Jesús Callejo, nuestro compañero, hablará de seres de luz en la Tierra y más conocidos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y Merin Rofner, que ya es una clásica en el Congreso y que también, bueno, vamos a ayudarle en los proyectos que tiene en Sudáfrica con los niños. El doctor Miguel Ángel Pertierra, que, bueno, estuvo el año pasado en el programa, pero por cuestiones personales no pudo participar y que este año, pues, tenemos la suerte de tenerlo con nosotros.
Uh-huh.
Vicente Casaña, que, bueno, que es uno de los mejores astrólogos, no solamente de España,
de sino Europa.
De Europa,
y del mundo,
por supuesto.
Sí.
Y yo creo que conforme está la situación hoy en día a todos los niveles, pues vamos a estar todos muy pendientes de lo que nos tengan que decir, a través de las estrellas, no de los mensajes que él puede traducir. Estará con nosotros también Juan Cayuela y, bueno, pues para terminar la tarde del sábado, pues un concierto estelar, ¿no? En esta ocasión el grupo Milladoiro, un grupo de música celta de nombre reconocido, pues estará en Albacete.
Algunos de los mejores especialistas en el mundo, no del misterio, de la vida después de la vida, estarán reunidos ahí en Albacete, música con Milladoiro y otras sorpresas que no podemos desvelar, ¿no?
Sí, otras sorpresas que tú ya conoces algunas de ellas.
Y no podemos desvelar.
Y no podemos decirlas. Tú ya sabes que el efecto sorpresa siempre está ahí en el Congreso.
Sí, señor. Dos días, a partir del viernes ya empezamos a llegar, sábado y domingo, haremos el programa desde allí a partir de las 10. Igual si lo podemos adelantar un poquito, 9:30. Por si queréis ir a vernos, y todavía quedan algunas entradas en localidades, ¿verdad?
Sí, ya estamos llegando a las 900 personas, pero todavía nos quedan algunas entradas. Hay que decir, porque la gente piensa cuando ve el mapa de butacas que no se ve bien o que está muy... Se ve perfectamente...
Súper, el lugar es increíble, sí, señor.
Se ve perfectamente, es más, hay gente que prefiere las partes de arriba porque se ve más todo... Bueno, eso no es un problema, o sea que cualquier butaca es la mejor siempre. Uh-huh.
Y todavía hay posibilidad de que vengáis, de que nos acompañéis el viernes y el sábado, ese día que se cambia la hora, con lo cual vamos a tener una hora de más, sí, porque las tres son las dos. Y dime forma de contacto, si quieres decir
sí.
Algo más.
Bueno, una cosa importantísima, ¿no? Y es que este año vamos a intentar construir 3 pozos de agua en Benín, porque ese es el objetivo de este año. Y gracias a todos los asistentes vamos a construir 3 pozos de agua en este pequeño país africano, porque ya nos explicará el Padre Ángel allí en la mañana del domingo la falta que hace el agua en esta zona,
sí,
¿no?
Señor. Estará el Padre Ángel también con nosotros. Y eso, cuando uno viaja, este año estábamos en viaje que te perdiste, pero bueno, lo hemos visto en otras partes del mundo, caminando por Etiopía, por ahí por las tierras, se veía a la pobre gente que llevaba cargados esos cantidad de litros de agua de un sitio a otro, haciendo kilómetros para poder llevar eso, un poquito de agua potable a sus poblados, y se hacían kilómetros y kilómetros y kilómetros, fundamentalmente eran niñas. Qué bonito tener un pozo al lado del poblado y no tener que andar de acá para allá, y sobre todo la salud que ganan y todo, ¿verdad?
Efectivamente.
Pozos en Benín o Benín, forma de contacto.
Bien, pues la página web del Congreso, que es www.vidadespuesdelavida.es, o simplemente poniendo en Google Vida Después de la Vida, el primer enlace que aparece siempre es la del Congreso, más o menos, no hay ningún problema.
Enhorabuena por el trabajo, Rafa, nos vemos dentro de muy poquito y nos volveremos a dar un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Fuerte para ti, hasta prontito.
Igualmente, hasta luego, buenas noches.
Esta música indica que llega nuestro comandante favorito. Y repite, porque estuviste la semana... Buenas noches, don Iván
Buenas
Castro
noches,
Palacios, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado aquí de estar.
Estuviste la semana pasada, pero estaba grabado. Hoy estás en directo, has venido con tu familia, que vienen de Galicia, oyentes del Espacio en Blanco.
Pues sí, ahí tengo enfrente a mi madre y a mi tía. Y bueno, mi madre es la culpable de que hoy esté aquí, porque hace muchos años, cuando era muy pequeñito, ella era la que me ponía el programa y te escuchaba a ti.
Inteligente tu mami.
Muy inteligente.
Y hay por ahí alguien más, un personajillo de, que nos escucha. Luego le hacemos hablar un poco de tu madre, ¿vale?
Perfecto.
Vale, déjame que diga, habíamos anunciado al principio del programa, bueno, gracias a ellas que han venido y gracias a ti que has venido desde Málaga a estar con nosotros. Habíamos anunciado hablar de pilotos suicidas, pero a mí la verdad que me ha acongojado el tema y he preferido posponerlo un poco.
Lo suavizaremos otro día.
Vale. ¿Eres piloto? ¿Estás volando ahora mismo? ¿Ayuda?
¿Sacas? Aviación medicalizada. Son evacuaciones sanitarias urgentes. Es un avión hospital. Llevamos prácticamente una UBI a bordo, como una UBI de ambulancia de tierra, pero instalada en el avión. Y bueno, pues con un equipo médico hacemos pues evacuaciones urgentes cuando hay algún tipo de siniestro, algún tipo de accidente, etcétera, y sobre todo al norte de África, a Melilla.
Vale. Y es cierto, como contabas, que te reconocen algunos pilotos por ahí cuando...
Lo cierto es que nos escuchan muchísimos más compañeros de los que yo pensaba. Y a medida de que me voy relacionando con gente de la profesión, es cierto que nos escuchan mucho. Es cierto que ahora nos escuchan mucho más, porque realmente era muy difícil encontrar una persona que se dedicara exclusivamente a contar misterios aéreos en los programas de radio, redes sociales, etcétera, y al darle mucho bombo a esta sección, etcétera, artículos que escribo, la gente ha apuntado un poquito al carro y la verdad es que ahora nos sigue un montón de gente.
¿Y tiene hasta 60, 70 mil descargas?
No descargas, pero sí escribo artículos, que hay alguno que 60, 70 mil visitas en un solo día, que para mí la verdad es que es un halago, porque lo hago por pura afición y yo no vivo de esto ni mucho menos. Y es una forma para mí súper gratificante de gastar mi tiempo libre, pero aparte de dándole ese toque de profesionalidad, ¿no?
Iván Castro, nuestro comandante favorito, estuvo la semana pasada, grabado estaba, porque de vez en cuando lo hacemos, porque no pude estar siempre aquí con nosotros, y hoy ha venido en directo para hablarnos de esto. Escuchad.
La madre de Chao procura que su habitación siga igual que la dejó cuando emigró a Indonesia. Regresaba a Pekín en el vuelo de Malaysia Airlines junto a otros 135 compatriotas chinos. No es la única de sus familiares en creer que siguen vivos, asegura Lian. No han encontrado ni rastro del avión, no tienen pruebas de que fuera un accidente. En enero, la aerolínea declaró un accidente la desaparición del MH370, lo que abre la vía para cobrar las indemnizaciones. Pero ellos no quieren dinero, dicen, sino que la búsqueda continúe. Pero tienen que cambiar el plan porque no hay pruebas de que esté en el Océano Índico. Malasia nos ha mentido tanto que ya no nos creemos nada. Primero lo buscaron en el mar del sur de China, después en el Golfo de Tailandia y por último en el Océano Índico. Según la compañía, se perdió contacto con el avión media hora después de despegar de Kuala Lumpur porque alguien desconectó el aparato que envía información del vuelo a la torre de control. Es el mayor misterio de la historia de la aviación.
Un misterio que queremos volver a tocar esta noche, y sobre todo porque ha vuelto a estar actualidad. Hace muy poco tiempo estaban volviendo a hablar del asunto. ¿Se cumplen 1000 días?
Se han cumplido ya más de 1000 días a principios de este año. Pero es que lo peor de todo es que se ha suspendido la búsqueda oficial en enero de este año. Y solamente por parte privada se ha intensificado esa búsqueda, se ha continuado, no se ha parado, pero gracias a fondos exclusivamente privados.
Según he leído aquí en la información que me traéis, súper enrevisado el caso. 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysian Airlines desaparece con 239 personas, hacia la ruta de Kuala Lumpur a Pekín, ¿no?
Exactamente.
¿Y qué pasa?
Es un vuelo comercial, como uno de tantos millones que despegan y aterrizan cada noche y cada día en nuestro planeta. Y de repente, ese vuelo, el MH, el Malaysian Airlines 370, una compañía ya de por sí bastante gafada, porque esta compañía, aparte de que le han derribado otro avión en Ucrania, el mismo tipo de avión que desapareció, después de este incidente. Encima tuvo secuestros súper conspiranoicos al principio de su historia, que en algún otro programa lo tocaremos si te apetece. Pero de repente ese avión desaparece con 227 pasajeros más 12 miembros de la tripulación, que hacen 239 personas. Y nunca más se sabe absolutamente nada de ellos. Entonces, yo siempre me pongo en el caso como profesional, pues que un día llamen a mi madre, que la tenemos aquí delante hoy, y le digan que su hijo ha desaparecido para siempre en un avión que pilotaba, y nadie, en la era moderna en la que vivimos hoy, con una alta tecnología como la que disfrutamos hoy en día y que encontramos cualquier cosa en el planeta, en cualquier rincón, le digan que ese avión ha desaparecido para siempre y que nunca más va a volver a saber nada, ni de su hijo, ni de su avión.
Déjame que pongamos un recuerdo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Canto del Grillo.
El Canto del Grillo, con Chema García Lange.
3:32, una hora antes en Canarias.
Los grillos no solo cantan por la noche.
Nos vamos a ir hasta China, nada más y nada menos.
Busca los podcasts en rtv.es/radio.
Es un gustazo contar con todos ustedes.
Espacio en Blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa.
Y esta noche con Iván Castro Palacios aquí con nosotros en directo. El avión sale de Kuala Lumpur, destino a Pekín, de repente desaparece. Y bueno, hay un montón de dudas y... como decíamos en esa introducción... De repente alguien corta la comunicación desde dentro del avión. Explícame esto, cómo funciona, cómo
es. Lo que está comprobado, vamos a empezar un poquito desde el último dato que tenemos hacia el principio.
Y estos son datos oficiales, es decir, no te
sí,
lo inventas
sí,
no, tú.
No, estamos basados, no vamos a basarnos hoy en los informes oficiales, todas las pruebas que tenemos en la mesa que están verificadas por muchos gobiernos, aunque otros las desmientan. Suponemos que son gobiernos interesados en este tema. Y lo cierto es que aunque encontremos el avión hoy en día, seguiremos sin saber lo que pasó realmente a bordo, porque podemos encontrar el avión, pero no podríamos saber realmente lo que pasó a bordo aquella noche, ¿no? Lo cierto es que aquel avión desaparece de repente porque alguien, su mano física dentro del avión, ya sea el piloto, ya sea un pasajero, que entra en la cabina de los pilotos.
Claro, está muy difícil, ¿no? Porque siempre está cerrado.
Es casi imposible, pero te puede coger desprevenido en un momento en que un tripulante está entrando, saliendo y alguien esté pendiente de la puerta. Puede ser alguien de la tripulación que haya perdido la cabeza, etcétera. Lo cierto es que alguien desconecta físicamente varios sistemas que llevamos en el avión. Uno de ellos se llama el TICAS, que es un sistema que tenemos dentro del avión, que eso va transmitiendo continuamente. Recibe una señal el radar de tierra, que es el que nos está interrogando continuamente, y ese controlador nos está viendo un puntito en la pantalla y ahí tiene nuestro número de vuelo, nuestra ruta, nuestro rumbo, etcétera. Eso desaparece. Luego desaparece el ACARS, que es otro sistema que tenemos a bordo, que nos va dando pues otro tipo de posiciones a los controladores, etcétera. Son sistemas de comunicaciones que se cortan automáticamente. Pero claro, el avión no desaparece físicamente en el momento que alguien, vamos a decirlo, poniendo un ejemplo, tira de un cable o toca un interruptor y le da a off y lo desconecta. No, ese avión está comprobado que sigue después de esa desaparición hipotética o de esa desaparición a ojos de los controladores, vuela durante 7 horas más.
O sea que alguien desde dentro hace algo, desconecta la comunicación de ese avión con el exterior y el avión sigue volando. ¿Y sigue volando en la dirección que tenía que llevar o de repente va por otro lado?
Tenemos pruebas que desaparece más o menos al norte o noreste de Malasia. Esa es la última posición conocida. Desaparece después de una serie de maniobras bruscas, de ascensos, descensos. En ese momento todavía los radares civiles recogen... descensos del avión de miles y miles de pies, vuelve a ascender otra vez y luego empieza a tener un vuelo recto y nivelado hasta que desaparece. Desaparece a ojos de los radares civiles, que son radares secundarios. El radar secundario es cuando un radar de tierra manda una señal a un avión, rebota en el avión y el avión le responde al radar de tierra y se están hablando entre ellos. El radar primario, que es lo que suelen tener las bases militares, es un radar que quieras o no te recoge igual, pero simplemente recoge un punto. Sabe que hay algo ahí volando, pero no está dando identificación. No sabe quién es, qué es. Podría ser un objeto volador no identificado, podría ser un avión comercial, podría ser un buitre leonado, que tenemos buitres que vuelan a 20.000, 25.000 pies y son recogidos por el radar incluso. Puede ser cualquier cosa volando. Pero hay radares militares aquella noche que siguen el rastro del Malasian. Hay países que lo han admitido.
Espera, los radares normales de la aviación civil,
para ellos
ya no
desaparecen. Para ellos desaparecen.
Los militares sí lo captan.
Sobre todo, todos los de la costa asiática, la costa sur, países fronterizos con el Océano Índico. Ese avión se recoge una ruta durante 7 horas rumbo al oeste del planeta, hacia... más o menos el archipiélago de las Seychelles, esa zona de África, más o menos en aquel rumbo. Pero otra prueba tenemos también, la casa Rolls Royce, que era la que montaba los motores de ese avión, esos motores, cuando desaparece hipotéticamente el avión que está volando durante siete, esos motores están transmitiendo datos a la casa Rolls Royce durante 7 horas. Porque los motores retransmiten datos a las casas constructoras para que en todo momento el fabricante sepa si ese motor está funcionando bien, si no, cuando llegue a destino, si se necesita algún tipo de ajuste, mantenimiento, etc. Esos motores no se estrellaron durante 7 horas, o sea, siguieron funcionando en el aire.
De repente se empiezan a contar de que se han encontrado algunos restos que teóricamente pertenecían a ese avión, o esto no tiene mucha verosimilitud.
Teóricamente, te voy a dar mi opinión personal y la de cientos y cientos de pilotos en esta profesión, teóricamente son los del Boeing 777 de Malaysian Airlines. Te digo teóricamente porque es muy fácil colocar un resto que nadie va a verificar, que muy poca gente va a tocar, etcétera, y decir, ya hemos encontrado un trozo del Malaysian Airlines, caso cerrado, se ha estrellado en el océano, estará en cualquier parte, en alguna fosa abisal, etcétera, pero el caso está solucionado. Por alguna causa se ha estrellado, está bajo el mar, ya intentaremos rescatarlo, pero caso solucionado. No está desaparecido y no tenemos un destino incierto, ¿no?
Ya. Cuando suceden este tipo de accidentes, ¿el avión se encuentran muchos restos del avión o puede que ocurra que de repente se hunda y desaparezca todo?
Millones y millones y millones de piezas en un avión comercial que cuando se estrella contra el mar flotan. Por ejemplo, un montón de manchas de aceite de los motores, un montón de manchas de combustible que van en los depósitos de combustible de los aviones, un montón de cosas que llevamos a bordo de los aviones como chalecos, bandejas, cubertería de plástico, fundas de asientos, un montón de elementos flotantes que quedan siempre encima del mar. No aparece ni un solo rastro de un cuerpo, ni un solo rastro de un cadáver, de pasajero, ni una parte de él, ni siquiera, ni un solo papel de alguna licencia que pueda llevar a bordo el tripulante de vuelo X que lleve en el bolsillo que se le escape con el agua. No hay un solo avión que se haya ido al Océano Atlántico, o al Índico, o al Pacífico, abajo, y haya reposado allí, que no haya soltado ni un solo elemento. Debería de haberse encontrado. Y lo curioso es que un satélite chino, sobre todo, pocas semanas después de estrellarse el avión, le dice al mundo entero que han aparecido ciertas manchas y ciertos elementos flotando, y al poco tiempo se desmiente.
Me estás complicando la vida esta noche, ¿eh?
Mucho, a eso vengo.
Vale. Surge un personaje, yo no sé si...
Es un personaje súper interesante.
Vale.
Es lo más parecido que camina por este planeta hoy en día que se parece a Indiana Jones. Se llama Blaine Allard Gisson. Tiene 59 años. Es uno de los mayores investigadores de este planeta... en cuanto a... ha investigado culturas como las mayas, las aztecas...
El Arca de la Alianza creo que estuvo detrás
pirámides, de pirámides, el Santo Grial...
Está zumbado.
Está zumbado, pero es cierto que está detrás de la pista de todo este tipo de cosas.
Vale.
Y se ha propuesto...
Con todos mis respetos y todo...
Sí, sí. Y se ha propuesto encontrar el Malasian, ¿no? Entonces, este hombre inicia una búsqueda y a él le dicen una serie de científicos, etcétera, que quizá puede que haya ciertos restos del avión, según las corrientes del Océano Índico, etcétera, en cierta parte de África. Y este hombre va directamente allí, pasando por una serie de países antes, acumulando pruebas.
¿Y qué pasa?
Cuando emprende un poco su viaje, lo primero que se va, o el primer país que toca, digamos, es Birmania. Porque está muy cerquita, su espacio aéreo es casi prácticamente limítrofe con la zona en la que desaparece el avión. ¿Y qué hace? Pues visita bases militares, aeropuertos civiles, etcétera. Hace una relación de radares y determina, además es que lo comprueba él físicamente, y es que está demostrado, porque luego hay investigadores de la OACI, etcétera, que han ido allí a comprobar lo que este hombre decía, pues resulta que el 90% de los radares civiles y militares de Birmania no funcionan o funcionan mal. Si el Malasian pasó aquella noche por encima de Birmania,
no se dieron cuenta.
O no se detectó, o se detectó y estaban ciegos los radares y no se vio, y ya tenemos pues el primer eslabón, que no nos habríamos dado cuenta del caso, y pues es la primera pista, digamos, que se pierde. Entonces podría haber pasado por allí en muchas direcciones. Si no damos el primer paso bien para localizarlo, no tenemos el resto de los pasos. Entonces es, desde luego, una pista bastante conspiranoica y bastante peculiar.
Vale, él sigue buscando una posible ruta.
Él sigue buscando, se va a la zona de las Seychelles, etcétera, y resulta que en esa zona hay un montón de plataformas petrolíferas. Habla con pescadores de la zona. Pues esos pescadores regionales que todos podemos ver en sus cayucos, muy artesanos, etcétera, y le preguntan si en tal fecha, en tal zona, allí en su zona, ha visto algo volando. No les da pistas a ver qué ellos le cuentan. Y le describen el avión tal cual, con sus colores, un fuselaje blanco, una raya roja, azul, un logo como el de Malasian Airlines, que se lo dibujan en un papel, etcétera.
¿Y que lo vieron pasar por allí?
Lo vieron súper bajo, pasar súper bajo. Hay pescadores que dicen que incluso iba escoltado por dos aviones militares, etcétera. Pero hay muchísimos testimonios que sitúan el avión 7 horas después de desaparecer en aquella zona. Es curioso que tenemos una de las bases militares de Estados Unidos más importantes del mundo entero allí, que es el atolón de Diego García.
Me lo expliqué. En Islas Mauricio le ven pasar por otros, en las Maldivas, el atolón de Kunahandu, o algo así, se llama. Hay pruebas de que pasó por allí. Y dices que hay una isla con una base secreta norteamericana.
No es secreta, perdona que te corte, no es secreta porque es a ojos del mundo entero, existe y está allí. Hasta justo antes, además de la desaparición del Malasian, incluso recibía visitas civiles. Es una base súper importante porque, por ejemplo, desde allí se lanzaban los bombarderos B-52 de los Estados Unidos a bombardear Irak en la Guerra del Golfo, en las dos. Es súper importante porque para los que navegamos con tecnología GPS, por ejemplo los de los aviones, el GPS es un sistema de posicionamiento por satélite americano. Tiene 5 estaciones a lo largo de todo el planeta. Cuando esas 5 estaciones funcionan, se triangulan entre ellas y te da la posición exacta del GPS que tienes tú en la mano. 5 estaciones existen en el mundo entero. Una de ellas está en Diego García. Es curioso que sea una isla que tiene hasta un reactor atómico. Tiene una pista de más de 4 kilómetros donde podría aterrizar perfectamente el Malasian Airlines. Pero ahora te doy el dato conspiranoico. Cuando la policía entra en el domicilio del comandante Za, que es el que llevaba el Malasian Airlines...
O sea, que la policía ha investigado alguno de los...
Exactamente. Entra en su casa, descubre un simulador de vuelo, como todos los pilotos lo tenemos en casa para practicar nuestras maniobras, fichas de aeropuertos, etcétera. Y que descubre que ha practicado una serie de escenarios muy poco habituales en su compañía donde no va a aterrizar nunca, pistas complicadas, difíciles, pistas cortas para ese avión, etcétera. Y es curioso que uno de los escenarios donde hizo más aproximaciones y más entrenamientos fue al atolón de Diego García.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Me quieres seguir complicando la vida, ¿no? Bueno, luego te preguntaré qué quieres decir con eso. Más pruebas que puedas o quieras dar.
Gibson, el primer resto, lo descubre en Isla Reunión el 29 de julio del 2015 y descubre un segundo resto del avión un poquito más tarde, en el 27 de febrero del 2016. El primero lo descubre, descubre un supuesto trozo del fuselaje, y el segundo lo descubre en una especie de banco de arena que está en un lugar que se llama el Canal de Mozambique, que está entre el continente africano y Madagascar. ¿Por qué va allí? Pues resulta que su investigación empieza en Australia, se cita con unos científicos, con unos físicos, etcétera, sobre todo especialistas en corrientes marítimas, y le dicen que si ha caído en una determinada zona el avión, esos restos van a estar navegando, todo lo que cae en esa zona del Índico va a navegar y se va a concentrar en aquella zona del planeta. Y va Gibson
y lo encuentra.
Y hace una expedición allí y lo encuentra. Es un sitio peculiar porque solo se puede subir cuando está cambiando la marea. Con marea alta no se puede subir, no se puede ir, con marea baja tampoco, solo en el cambio de mareas puedes acceder allí, no se puede estar más de una hora, etc. Llega con una barcaza artesanal, con un pescador, y encuentra un estabilizador entero del supuesto avión del Malaysian Airlines. El estabilizador horizontal es, digamos, que esos pequeños alerones horizontales que van en la cola del avión. Es curioso que ningún organismo oficial, etcétera, cuando él descubre la pieza y la lleva a las autoridades, nadie ha puesto interés por ir a buscar allí más restos del supuesto avión. Eran restos, además, que tenían una serie de moluscos pegados, de estar tanto tiempo en el agua. Los científicos estudiaron los moluscos que iban pegados en el fuselaje y saben que esos moluscos solo nacen en una determinada zona del Índico, y podrían determinar incluso dónde se empezaron a formar. No dónde cayó la pieza, pero sí al menos de dónde provenía. Lo cual es bastante curioso y bastante interesante. Pero lo conspiranoico de este tema es por qué las autoridades se siguen negando a ir a buscar más restos del avión allí. O más cuerpos, o más trozos del avión, o más partes importantes, ¿no?
Según los datos, lo que contábamos aquí, las autoridades el día 17 de enero del 2017, tanto Malasia como Australia o China, cesaron la búsqueda del avión tras peinar litro a litro 120.000 kilómetros cuadrados del sur del Océano Índico. Con lo cual ya los familiares de los fallecidos pueden cobrar los seguros y todo eso, ¿no? Pero hay teorías que siguen diciendo que hay algo raro en todo esto, ¿no?
Es curioso.
¿Volvemos a la isla esa rara? O...
Sí, sí.
No, tú
es curioso.
5 minutitos nos quedan,
Es curioso porque otro de los puntos importantes de este caso es el avión, cuando desaparece, está completamente desaparecido ya, lo están empezando a buscar, no aparece por ningún lado, no tenemos posición de él en ningún punto del planeta, etcétera, y el avión hace incluso hasta 7 llamadas telefónicas.
Sí.
Y recibe otras tantas desde el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Alguien es cierto que pudo haber intentado contactar con algún pasajero, algún teléfono móvil.
¿Eso significaría que iba bajito?
Lo cierto es que no sabemos por qué. Si daba señal, es que el móvil estaba operativo. Eso por supuesto. Si no daba señal, que sería lo más probable, pero sí queda registrado ese intento de llamada. Es lógico que un familiar llame a alguien que ha desaparecido. Pero no es lógico que un avión que está desaparecido, supuestamente caído en el mar, haga una especie de señales de conversación con unos satélites. ¿Cómo es esto? Existe un satélite que se llama el Inmarsat, que detectó al avión, que hizo 2 intentos de inicio de sesión. ¿Qué significa esto? Que el ordenador central de a bordo, la computadora de a bordo del Boeing 777, se apagó por alguna causa, y intentó reiniciarse. ¿Por qué se intenta reiniciar? Porque cuando se pierde toda la energía del avión, sale del vientre del avión una cosa que se llama la RAT, que es una especie de generador que funciona solo con el aire de impacto, y reinicia todos los sistemas informáticos, energía, etcétera. Cuando se reinicia, está intentando mandar señales de decir, oye, estoy aquí, me estoy reiniciando. Entonces, saben en qué punto sucedió eso y a partir de ahí los principales investigadores están intentando rastrear esa zona del Océano Índico para saber si realmente está en alguna zona profunda del mar ahí abajo. Pero claro, ¿qué pasa? Que desde que hace las señales y ya se pierden definitivamente hasta que el avión puede hipotéticamente impactar en el mar, el avión planeando recorre cientos y cientos y cientos de kilómetros. Es como buscar una aguja a un pajar. Uh-huh. Y en referencia a la isla de Diego García,
sí,
es curioso que de repente se cierra todo el tráfico marítimo y aéreo a la isla, solo entran aviones militares y empiezan a llegar buques vacíos, buques gigantes de carga para intentar sacar restos de allí. Está incluso publicado en las páginas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, que hay unas páginas que te muestran salidas y llegadas de tráficos marítimos, etcétera, y están situados en la isla, y de alguna forma algo los americanos querían sacar muy, muy, muy grande allí. No tenían contenedores allí para sacarlo y tuvieron que mandar contenedores en barcos desde los Estados Unidos, barcazas muy, 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 muy grandes.
Dos preguntas. Decías que habían visto el avión escoltado por...
Dos cazas.
Cazas. 30 del 3 del 14, inteligencia baraja el derribo para evitar otro 11S. Otra de las hipótesis que se conspiranoicas, derribar el avión antes de que...
Impactado. Exactamente. Hay muchos gobiernos que podrían haber temido que ese avión, vamos a suponer que estaba secuestrado por alguien, por algún motivo, y se dirigía a algún país con algún objetivo civil. Lo derribaron antes de que llegara a ese objetivo y, por supuesto, no se puede hacer público de buenas a primeras que hemos derribado un avión con 239 personas sin saber exactamente a dónde iba. Sería un delirio social esto. Entonces, eso causaría tanta alarma social entre la gente que vuela, etcétera, que eso no se podía admitir en público. Y también lo curioso es que existe un archivo que recibe la mujer de uno de los pasajeros que desaparecen y recibe una foto en negro, 100% negra. Resulta que su marido iba en ese avión. Era un técnico de IBM, informático. Y al parecer este hombre logra mandarle desde algún punto ese archivo, esa foto, que ha sacado una foto desde un lugar donde él está encerrado, oscuro. Cuando se desvelan los detalles de ese archivo que viene en negro, porque no se ve absolutamente nada, todo archivo que sale de una cámara digital hoy en día sale con las coordenadas. Se meten las coordenadas en el Google Maps, etcétera, y donde aparece el punto, en uno de los hangares de Diego García.
Para terminar, nos has cumplido la noche. ¿Qué ha podido ocurrir con ese avión? ¿Cuál es la teoría más conspiranoica a la que os acercáis?
Y... Como no nos da tiempo porque hay mucha información, pienso que la conspiranoica es que algo viajaba en las bodegas del Malaysian Airlines. Un cargamento bastante sospechoso, posiblemente relacionado con el narcotráfico, vamos a llamarlo de esa manera, nuclear, ¿vale? Algún arma de ese tipo que se la disputaban países, algún cargamento nuclear que procedía de África, que había llegado un carguero a Malasia y en Malasia se había cargado las bodegas del avión. Entre varios países se encargan de hacerlo desaparecer y desaparece ese cargamento. La teoría profesional, yo pienso que posiblemente a este avión le haya pasado una emergencia en vuelo, tipo fuego o humo, que haya desconectado todo de repente, que hay precedentes de este tipo en aviación y que el avión haya volado con la tripulación prácticamente asfixiada por humo sin oxígeno, los pasajeros asfixiados también, y que haya volado hasta que se le ha acabado el combustible, esas 7 horas, por casualidad ha cogido ese rumbo hacia Diego García y se ha estrellado en medio del océano.
Sin encontrar restos.
Lo curioso es que no salgan restos. Eso es lo que no cuadra de esta versión. Por eso se cae.
Iván Castro Palacios, has venido a complicarnos la vida para darnos datos de ciertas cosas que a veces nos ocultan, ¿verdad?
Sí, yo como profesional que estoy ahí arriba todos los días y sé cómo funcionan las cosas, yo le puedo contar una mentira a una persona de a pie que se dedica a otra profesión. Como todas, muy respetuosas. Pero a los que nos dedicamos a esto es más difícil engañarnos. Y hay un montón de pruebas que no coinciden. Entonces yo pienso que nos siguen contando una mentira.
Vale. Forma de contacto contigo, si se quieren pelear, decir que...
Me podéis contactar en mi mail, ivancpmisterio@yahoo.es. Me podéis contactar en Twitter, @ivancp25. Y en el Facebook, Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos.
Ha sido un placer tenerte aquí cerquita, en directo, con tu familia.
Muchísimas gracias. Saludos
también a esa gente que nos escucha en Galicia.
A Pilar, sobre todo.
Desde aquí un beso grande para ella y gracias. Gracias por esas cosas ricas que nos has traído, que nos sigamos viendo.
Felices, gracias, Miguel.
Felices vuelo, comandante.
Hay otras realidades que no se ven. Pero, ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco.
Su cuerpo estaba tan frío como la losa de la antigua sepultura sobre la que yacía, apenas visible por la escasa luz que tímidamente llegaba de un pequeño farol, dejando adivinar la bruma que brotaba de la tierra húmeda, queriendo escapar de aquel lugar, ahora maldito. Era apenas una niña. Su cuerpo estaba cubierto por un ligero vestido de verano, tan blanco que parecía brillar en la oscuridad de esa noche sin luna. Su pelo le cubría parte de la cara, dejando oculta la expresión de tristeza que su rostro reflejaba. En una de sus manos sujetaba una rosa roja, tan roja como el hilo de sangre que de su boca emanaba, deslizándose por la comisura de los labios y goteando hasta la fría losa, donde se había acumulado formando un pequeño charco. No habría sido capaz de decir la edad que podría haber tenido antes de morir, pero estaba casi seguro de que no llegaba a los 12 años. Siendo la menor de las tres personas que habían aparecido muertas en ese mismo lugar en los últimos 2 meses. Y suponía que, igual que había sucedido en los 2 casos anteriores, las autoridades tampoco conseguirían hallar pista alguna que los condujese al presunto asesino. No pude resistirme a acercarme un poco más. Y cuando llegué junto al cuerpo, me agaché a su lado, apartándole delicadamente los cabellos de la cara, percibiendo lo fría que estaba su piel. En ese mismo momento, sus ojos se abrieron y de su gélida boca brotó solamente una pregunta.
¿También tú quieres morir esta noche?
Después de esa pequeña historia que hemos recuperado de nuevo, buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Ganadores?
Pues tenemos 5 ganadores, tomad todos bolígrafo porque tenéis que mandarnos un correo electrónico. Si sois José Luis Portero de Albacete, Ramón Codina, Huesca, Araiz Neira de Vizcaya, Sonia Rodrigo de Valencia y Mari Carmen Ruiz de Barcelona, escribidnos con vuestra dirección al correo electrónico del programa espacioenblanco@rtve.es.
Hablando de Albacete, dentro de muy poco estamos allí,
13 días quedan solo, eso es, haremos el programa desde allí la noche del 28 de octubre y recordaros que todavía quedan plazas si queréis venir al Congreso Vida Después de la Vida, simplemente tecleando en el Facebook tecleando las tres W, Vida Después de la Vida, encontráis la página web y allí os metís en inscripciones y podéis apuntaros.
Vale, y teníamos un mensaje de Ramón Álvarez, que hay mucha gente en los hospitales que nos escucha. Lo vamos a hacer la próxima semana, ¿te parece? Mandarles esa especial energía que circula por aquí, decía Mercedes Valdeón y alguna de las invitadas que tenemos. Esa buena onda para que se recuperen cuanto antes. Nuestros mejores deseos para ellos, ¿vale?
Por supuesto que sí.
Nos vemos prontito. Nos vamos. Y a toda prisa casi nos vamos. Os dejamos con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. En 7 días volvemos a abrir el espacio en blanco. Y muchos más misterios esperando. No os lo perdáis. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana. Nos vemos pronto. Kiss me hard before you go.